Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Deportes en COPE Alicante, desde ahora 3:25 y hasta las 4 para analizar todo lo que ha dado de sí el fin de semana. Un fin de semana, un domingo que nos ha dejado la segunda derrota del Hércules en 8 partidos, 6 victorias para el equipo de Torrecilla, 2 derrotas en similares condiciones. Césped artificial, rivales de cierto nivel que acaban siendo mejores que los alicantinos. Hay cierta inquietud, no diría preocupación, pero sí cierta inquietud con cómo se está comportando el Hércules ante rivales importantes del grupo, de los que están en la parte de promoción de ascenso como el San Andreu y ayer el Europa. Derrota por 1-0, un partido, seguramente el partido en el que el Hércules menos generó a nivel ofensivo. Solamente rascamos un tiro y medio a portería y ya está. Uno de Candelas en el descuento cuando el equipo ya estaba asfixiado por el resultado y se fue arriba en busca de la heroica y de salvar un punto. Y antes, un disparo que tropezó en un defensa de Alvarito y que acabó en córner. Ya está, no generó nada más el Hércules. Ayer un Hércules más preocupado en defenderse que en atacar. Y normalmente esa falta de ambición a veces sale caro o muchas veces pasa factura en forma de derrota. 2 derrotas, 6 triunfos, siguen siendo buenos números. No podemos aquí ser drásticos y cambiar en una semana del Hércules de los récords a un Hércules preocupante, para nada. Pero sí es verdad que sitúa al equipo de Torrecilla este resultado en el campo del Europa ante un escenario un pelín comprometido, el que tiene el próximo domingo ante el Valencia Mestalla en Paterna. Lo ideal que hubiera sido partido en casa, pero ahora el Hércules, pues vamos a ver cómo reacciona lejos de su estadio, donde no termina de comportarse como un equipo dominante, como sí lo ha hecho en su estadio, y encima ante un rival que te va a asumir mucha posesión de balón, seguramente como es el Valencia Mestalla. Así que prueba de fuego y a ver cómo reacciona el equipo de Torrecilla. Hasta ahora son accidentes las derrotas. En caso de otro tropiezo en Paterna ante el Valencia Mestalla, seguramente ya tendríamos que hablar de otras cosas, pero de momento el equipo sigue con las mismas opciones de ser campeón de grupo y ascender de manera automática a Primera Federación. Ahora hablamos de todo lo que dio de sí el partido, escuchamos sonidos, hablábamos ayer en rueda de prensa prácticamente en exclusiva porque solo estábamos nosotros allí, no había medios locales, no había medios tampoco de Alicante, así que son 5 minutos y medio íntegros con Rubén Torrecilla para que explique esa segunda derrota de la temporada en césped artificial en ese bonito y coqueto escenario del Nou Sardenya del Europa, que por cierto se coloca muy arriba, tercero en la tabla con 17 puntos a uno solo de los alicantinos. Hay cambio de líder, es el Lleida, que no desaprovechó su oportunidad, aunque sufrió ante el Mestalla, iba perdiendo 0-2 y hay un abrir y cerrar de ojos con Chuli, el ex herculano al mando de las operaciones, y con Neider Lozano, el central aquel que jugó en el Elche, que incluso fichó por el Granada en Primera División. Bueno, pues remontaron, ganaron 3-2 en 8 minutos, le metieron 3 al Valencia Mestalla y otra victoria para el Lleida, que parece ir muy en serio. Hablaremos del Intercity, de una oportunidad perdida por el equipo de Sandroni, 0-0 en el Solana, en un campo infame y con un viento muy molesto. Ayer lo contaban Carlos Cuenca y David Olcina en el tiempo de juego de COPE. Un Intercity que ni fu ni fa, ni va para arriba ni se meten problemas por abajo. Pero eso sí, cuidadito con la salida que tiene ahora el domingo a Ibiza, donde ahí, si pierde, sí puede tener algún que otro problema. Y no fue un buen fin de semana, ¿verdad? Que el fin de semana es para olvidar, meterlo a la papelera y tirarlo. Derrotas del Lucentum bastante grave. Perder de 20 en casa ante Valladolid no entraba en la hoja de ruta. Segunda consecutiva y esta fea. Derrotas de Agustinos y también de Orneo, Alicante, en la división de honor de balonmano. Así que no tenemos muy buenas noticias, pero sí tenemos el mejor tiempo de opinión y el mejor equipo de deportes. Con Quique Sánchez en la realización técnica, con Carlos Cuenca en la producción, un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Hércules ha dejado de ser líder. Solo le ha durado el liderato una semana. Pero, sinceramente, creo que se puede recuperar. Que estamos en la jornada 8. Era la jornada 7 la semana pasada y, evidentemente, quedaba un mundo. Ahora sigue quedando un mundo. Sí me preocupa un pelín más, más que el nivel del equipo, que tiene coartada por lo que era el escenario y demás. Sí me preocupa el nivel que están mostrando los rivales. Sinceramente, no me esperaba que Lleida, Torrent, Europa, incluso San Andreu, mostraran este nivel competitivo y esta alta cifra de puntos. Eso sí me preocupa más que el Hércules no vaya a recuperar su nivel. Lo va a recuperar, sobre todo cuando vuelva al Rico Pérez. Ahí seguramente las condiciones o las reglas del juego van a cambiar. Me está inquietando, me está generando algo de dudas ver que el Lleida lleva 19 de 24, que me parece una cifra de locos. Carlos Cuenca, muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas.
Están a nivel de puntos todos muy buenos. Yo creo que incluso superior a lo del año pasado, ¿eh?
Sí, muy bien el Lleida con la remontada que has contado. No es la primera vez que levanta un partido al final. El Lleida Sportiu, 19 puntos, líder, un punto más que el Hércules. Y ojo lo que viene por detrás, el Europa que te gana y se pone a un punto, 17. Y el Torrent de Vicente Mir también está con 17 puntos, uno menos que el Hércules, después de 4 victorias consecutivas del equipo valenciano. Y aparece quinto en playoff el Badalona Futur con 15 puntos. Luego está el San Andreu con 14, más o menos hay 6 equipos por 5 puestos de playoff. O por 4 puestos de playoff y el ascenso directo en este momento. De todos los de arriba, sí, del líder y los otros 4 que van al playoff, el único, es verdad que el Hércules ha ganado muchos partidos, pero el único que ha perdido 2 partidos es el Hércules. El resto están con una derrota: Lleida, Europa, Torrent y Badalona.
Sí, ayer me decían, dice, ya ha perdido los mismos partidos que el Teruel en toda la temporada pasada. Sí, lo que pasa es que el Teruel empató muchos, el campeón, digo, del pasado curso. El Hércules de momento no ha empatado a ninguno, o sea, va a ser un equipo que si amasa victorias puede permitirse alguna derrota más. Normalmente siempre decimos, oye, el campeón tiene que perder como mucho 5 partidos, si quiere ser campeón, porque entendemos que también empata muchos. Pero bueno, si sigue con este ritmo de victorias, desde luego, si hay una cosa que no se está cumpliendo de lo que dijo Torrecilla en su hoja de ruta inicial, y es, queremos sumar cuando no se pueda ganar, sobre todo fuera de casa. Bueno, pues el Hércules, sobre todo ante estos rivales, no ha sido capaz de, en esos días en los que no está muy fino, que no está bien con balón, que no genera muchas ocasiones, ser capaz de salvar un punto. Primero, porque te llevas uno tú, que es muy valioso, y segundo, porque el rival no se lleva 3. Que aquí el problema es que de repente en una semana te han recortado todos, te ha superado el Lleida porque todos han sumado y tú no. Entonces se ha notado mucho en la clasificación. Del liderato, ayer ya después del partido intuía Rubén Torrecilla que el Lleida podía arrebatarle el primer puesto, pero no le daba importancia cuando eran líderes la semana pasada ni ahora que han perdido esa condición.
Sí, yo creo que ni antes, cuando estábamos primero, daba importancia hasta el primero, ni segundo, ni tercero. Ahora tampoco, da igual cómo quede hoy la clasificación. Al final nosotros tenemos que estar centrados en el trabajo diario, en saber competir, en saber que nos tenemos que adaptar a este campo, que lo hicimos en las veces anteriores, quitando la segunda parte de San Andreu. Lo hicimos bastante bien. Hoy nos ha costado un poquito más, hemos estado espesos, como te he dicho. Pero ya te digo, a partir de ahora olvidar, jugamos en un campo de césped natural, donde es parecido al nuestro, y ahí pues se puede trabajar perfectamente por lo que nosotros queremos, que al final es intentar nuestro modelo de juego. Y entre todos por conseguir la victoria, que es lo que vamos a intentar.
No fue un buen día tampoco de Torrecilla. Con los cambios el equipo no mejoró en la segunda parte. La entrada de Nico Espinosa en la derecha, arriba Marcos Méndez. Metió muy tarde, deshizo muy tarde ese doble pivote defensivo con Mangada y César Moreno. Era la primera vez que jugaban juntos. Y lo deshizo ya cuando el equipo iba perdiendo para meter a Artiles y a Galván, el chaval de la cantera. No fue un buen día de Torrecilla, se obsesionó con defender porque no salían de su área, pero no apostó por tener la pelota como otros días, ¿no? Y digo que no fue del todo bueno el día para Torrecilla porque a mí tampoco me terminó de gustar el discurso en rueda de prensa. Creo que cuando se pierde porque el rival ha sido mejor, le pasó en Teruel, ¿te acuerdas a Ángel Rodríguez el año pasado con lo de, bueno, ya veremos dónde está el Teruel? Aquí la faltada no ha sido tan gorda, ni mucho menos. Ya veremos dónde está el Teruel y dónde está el Hércules, dijo Ángel Rodríguez, que ahí los medios locales, que sí que había, dijeron, pero bueno, este tío de qué va, ¿no? Pues al final el Teruel fue
tremendo patinazo.
Y el Hércules séptimo. aquí no ha sido una faltada, ni mucho menos. Simplemente ha justificado, o justificó ayer Torrecilla, la derrota con el arbitraje. No hubo penaltis, por si alguien no se ha enterado todavía. No fue ni penalti, ni algún gol raro, ni nada. Simplemente que se quejó mucho el equipo de faltas laterales demasiado fáciles concedidas al rival. Corners que a lo mejor no eran, que eran situaciones ahí de rechaces, varios rechaces, y daba corner en lugar de saque de puerta. Eso. Y por ahí dijo esto.
Creo que hay un factor para mí determinante, que es el colegiado, porque no me gusta hablar de ello, no me gusta meterme con ellos, pero hay situaciones donde al final es imposible que puedas salir de tu campo, con faltas, corners que son a favor tuyo de saque de puerta, son corners, y al final una serie de cosas que te cuestan mucho salir, mucho. Y yo creo que al final tienen que ser, yo creo, para mí sensatos con lo que ven, porque a nosotros, si contabilizamos a favor faltas en contra y faltas a favor, hay una diferencia abismal. Y yo creo que no es que diga que hemos perdido ni muchísimo por el árbitro, pero al final la segunda parte estaba controlada y nos han metido, pues eso, no sé cuántos córneres, no sé cuántas faltas, y hemos defendido muy bien porque no nos han hecho ningún remate, pero al final, pues cuesta.
Bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Sinceramente, yo sí vi un rival superior y no creo que el arbitraje fuera determinante, como dijo ayer Torrecilla. Pero es verdad que acabaron calientes, acabaron cabreados. No solo Torrecilla tuvo esa percepción, sino que también la tuvieron los futbolistas en el terreno de juego. Yo creo que el equipo debió imponer más su estilo, tener más la pelota, ser mejor con balón y crear más oportunidades. No lo hizo y el Europa exprimió sus armas y se llevó la victoria. Ayer en Tiempo de Juego contábamos el partido con la opinión de nuestro compañero de Información Televisión, Gonzalo Blanes, que nos dejaba esta opinión al final del partido.
Yo sinceramente creo que hemos jugado a empatar, y cuando juegas a empatar, lo normal en estos escenarios es que pierdas. Ha habido 7 corners, ha habido sensación de peligro. Es verdad que en la segunda parte, Juanfran, el guión era el mismo, que los cambios, como tú has definido, no han cambiado nada, pero quizá ellos no estaban generando demasiado, pero la sensación era que la pelota siempre estaba en nuestra área. Y bueno, pues al final una jugada ahí con rebote, pues Noel lo marca, y claro, luego te da rabia cuando ves que en los minutos finales, ya un poco a la desesperada, llega ese remate de Candelas y dices, bueno, ¿y por qué no antes, no? Yo creo que hoy el Hércules se ha conformado con el empate y, sinceramente, cuando pasan estas cosas, pierdes. Tú tienes que intentar ganar los partidos. Si luego no lo consigues porque el rival ha sido mejor, genial. Pero yo he tenido hoy la sensación, Juanfran, que nos conformábamos, que nos parecía genial el empate, que firmábamos el 0-0. Y eso es muy peligroso, sobre todo en un campo como este, ¿no?
Bueno, pues ese era Gonzalo Blanes y esas las sensaciones de Torrecilla. Ahora escuchamos más en profundidad al técnico del Hércules después de esa segunda derrota de la temporada. Empató el Intercity, Carlos, ayer se dejó 2 puntos en el Solana ante el colista. No pudo con el colista y verdaderamente tiene un problema en el Antonio Solana, en la Ciudad Deportiva de Villafranqueza, porque ahí no consigue victorias con facilidad.
No, bueno, 12 victorias y 2 empates en casa en el Antonio Solana. Llevaba 7 derrotas consecutivas su rival, el Atlético Baleares, que venía colista con solo un punto y sacó un puntito de Alicante. El partido, como contábamos ayer en Tiempo de Juego, quedó muy marcado por el viento y por el mal estado del terreno de juego del Solana. Perjudica a los rivales y, por supuesto, perjudica al Intercity, que el césped esté tan mal, dificulta cualquier tipo de control, cualquier tipo de balón raso, cualquier tipo de jugada alta. Yo contaba ayer que veía por momentos más cómodos a los Chemi, Roger y compañía intentando tirar paredes a media altura con el pecho y con la cabeza, que no raseando por el terreno de juego, ¿eh? Así de mal está el Solana, así que cuanto antes activen ese campo de Bonalba y dejen respirar a ese césped, va a ser mejor para el equipo de Sandroni. Más allá del viento y del terreno de juego, un Intercity pobre en ataque. Tuvo 2 o 3 ocasiones y no las metió, y el partido fue muy flojo en general. El Atlético Baleares venía colista, es verdad que no estuvo mal a nivel defensivo, pero bueno, demostró que no es su año del equipo mallorquín y del Intercity. Por quedarnos con algo positivo, destacamos la defensa, Y que lleva 4 jornadas seguidas sin perder. Se ha estabilizado en el centro de la tabla clasificatoria, justo en el centro, está 10º el Intercity. Está
pasa que dices que 4 jornadas sin perder, solo 3 victoria.
Empates.
3 empates.
Sí,
una en una liga de 3
era por
se
buscarle...
queda un peli... No, es verdad que es más competitivo el equipo de Sandroni, pero evidentemente sin victorias no va a poder pelear por nada importante. ¿Decías en la clasificación?
10º el Intercity con 12 puntos, esto es a 3 del playoff, así que imagínate la oportunidad que dejó de escapar, se habría puesto a un puntito, y con 5 más que la zona de descenso. Por ahí sí que se abre una pequeña brecha. Y esto dijo Sandroni después del partido, que no quería excusas, ni viento, ni terreno de juego, dijo que lo del césped ya lo sabían, que entrenan ahí, que está satisfecho con el juego, con la entrega de sus jugadores y lamentando las ocasiones perdidas.
Nosotros tenemos muy buenos jugadores, como en toda la categoría. Entonces, pues a un terreno bueno, pues responderíamos bien. Yo creo que el club hará lo posible porque se mejore. Y a partir de ahí nosotros tenemos que trabajar y adaptarnos. En estos partidos se ve más porque es un rival además que estaba con muchas urgencias y se mete un poco más detrás y bueno, eso te cuesta el circular el balón, pero bueno, es algo que sabemos.
A Ibiza, ¿no? Va el Intercity el domingo a las 12 contra uno de los grandes favoritos. Están el Castellón, el Málaga y el Ibiza, ¿no? Como grandes favoritos.
En ese orden, además. Bueno, no, Castellón, Ibiza, Málaga en los 3 primeros puestos. Bueno, a Camises, efectivamente, contra el Ibiza.
De Amadeo Salvo, ¿no?
De Amadeo Salvo, recién descendido, aspirante claro. Algunos dicen que a pesar de que el Castellón esté como un tiro, el auténtico favorito por plantilla es esta Unión Deportiva Ibiza, y allí va el Intercity el domingo a las 12 con tiempo de juego en directo.
¡Qué bestialidad lleva el Castellón! ¿Volvió a ganar ayer?
Sí, volvió a ganar. 25 puntos, no para de ganar. 8 victorias, un empate y ninguna derrota. No ha perdido el Castellón ni tampoco ha perdido el Ibiza. La verdad es que codearse...
El pulso es tremendo.
El pulso es tremendo y codearse con estos equipos, evidentemente, para el Intercity parece difícil. Luego está el Málaga, todo un Málaga con 20 puntos. Sigue en playoff el Algeciras de Lolo Escobar, resistiendo ahí toda la temporada con 18 puntos. Y luego está también el Antequera. Se suspendieron un par de partidos jugados en la zona andaluza, entre ellos el del Deportivo Alcoyano, que iba a jugar en el Nuevo Colombino, temporal en Huelva, y no se jugó ese partido, así que el Deportivo Alcoyano sigue en zona de descenso.
¿Qué me cuentas, Carlos, del baloncesto? Hay una derrota fea, la del viernes, ¿no?
Sí, 21 abajo, perdió 21 abajo el Lucentum, derrota en la tercera jornada de la Liga LEP Oro, HLA Alicante 54, Valladolid 75.
Vaya tanteo a nivel ofensivo, ¿eh?
Sí, muy pobre por parte de Lucentum y 21 arriba para el equipo vallisoletano. Segunda derrota en 3 partidos para el equipo alicantino, que está noveno en la Liga LEP Oro. Y atención, porque el domingo a las 6:30 juega en Madrid contra Movistar. Joder. Estudiantes. Ya sabe lo que es el Estudiante, jugó 2 veces en pretemporada, una le ganó, vamos a ver qué tal en Madrid. El Movistar Estudiantes está con 2 victorias y 1 derrota. El partido el domingo a las 6:30.
Pues no sé si ha sentado mal aquella paliza a Clavijo en la primera jornada, que se pensaron aquí que esto era una pasada y iba a volar el equipo y no sé qué ha pasado. O les ha hecho daño también la derrota en los últimos minutos el otro día en Coruña, pero desde luego no es lo mejor que el equipo de este nivel en el centro de tecnificación, perdiendo de 21 ante Valladolid. Un rival seguramente de su perfil, ¿no? Para pelear el playoff. Y tampoco le fueron mejor las cosas a los equipos de balonmano, ¿no?
Más derrotas. Perdió el León en casa 26-29 contra Ciudad Real. Venía Ciudad Real líder con 5 victorias. Se fue líder con 6 victorias. Y también perdió Agustinos. Perdió en Guadalajara 28-24 contra el Club Cisne.
Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta
en la
mañana.
Tertulia. Enseguida viene también Santos Patón con el podcast de motor, que estará disponible a las 5:30, como todos los lunes y todos los jueves, en la web de COPE Alicante, para contarnos qué vamos a poder encontrar y escuchar hoy de motor. Así que todo esto y más en los próximos 15 minutos.
Movilza, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movilza con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante. Snacks, latas, juguetes, accesorios, antiparasitarios, más de 250 productos
gratis para tu mascota. En Madagascar Mascotas, solo con tu ficha de cliente, acumula puntos y llévate productos esenciales para tu mascota, completamente gratis. Ven a nuestras 8 tiendas e infórmate. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Ya está aquí la temporada y el Club de Balonmano EON Orneo Alicante lo va a dar todo. Siempre con vosotros, que os dejáis la voz y el alma con el equipo, que hacéis rugir el pabellón. Sois la esencia. Sois el octavo jugador. León, eres tú. Abonos a precios increíbles para toda la división de honor masculina y femenina y el primer partido de la Copa del Rey. No te olvides, León, eres tú.
En Cremamur sabemos lo importante que es el momento de la pérdida de tu mascota. Ofrecemos servicio de cremación individual, con la opción de dar el último adiós en nuestra sala velatorio, con joyas personalizadas y el espacio en nuestra web, para que tengas un recuerdo duradero de tu mascota. Infórmate en cremamur.com.
Te presentamos Deco3 by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre como nunca. Deco3.es by Todo Madera Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Yo creo que el empate lo firmamos todos desde hace rato, ¿eh? Esa es la realidad. ¡Ojo al Europa! ¡Gol! La han metido. ¡Gol del Europa! ¡Gol del Europa! Ha marcado Carbonell. Ha marcado Noel Carbonell, me parece que es. La vuelve a salvar Carlos Abad y le queda a Carbonell, que fusila prácticamente a puerta vacía en el primer gol del partido. Marca Noel Carbonell para el Europa, que estaba siendo mejor en el partido.
Se acabó.
Lo celebra así el NU Sardeña, porque es una victoria de enorme prestigio para ellos. Han ganado al líder, han ganado al Hércules 1-0 en un gran partido, hay que decir.
Así sonaba ayer en tiempo de juego la segunda derrota de la temporada del Hércules. Segunda en césped artificial, segunda ante un rival de cierto nivel. Primero el San Andreu y ayer un Europa que incluso nos gustó más que el San Andreu. Bueno, vamos a pulsar hoy cómo está el nivel de inquietud o preocupación en la ciudad de Alicante. Vamos a ir a la redacción del Grupo Vocento de Todo Alicante. Allí está Lucas Verdú. Hola, Lucas, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanfran.
¿Hasta qué nivel te produce inquietud o preocupación la derrota de ayer del Hércules en el campo del Europa?
A mí, más que preocuparme por los puntos en sí, que realmente son 3 únicamente en una liga muy larga, sí que me preocupa porque veo al equipo demasiado blando en el centro del campo y en el eje de la zaga, en un campo muy pequeño, en el que había que tener muy claros los conceptos defensivos y la agresividad debería ser innegociable. Yo vi al equipo ahí blando en esa zona, al final el gol lo hacen bastante fácil ellos, el Europa, y me parece que es algo a corregir de inmediato en una categoría en la que ya sabemos lo que hay. Lo hemos dicho muchas veces, jugar en el Rico Pérez con campo grande y césped natural y hacerlo en un campo pequeño de césped artificial parece otro deporte, pero te tienes que amoldar a eso y tienes que saber competir en estos estadios, en estos campos, porque hay muchos.
Además, es que ayer al Hércules, el Hércules defendió muy bien el balón parado. Es verdad que con muchas situaciones laterales de córners o faltas no hubo casi remates, pero es cierto que al final del partido uno hace el recuento de ocasiones de unos y otros. El Hércules solo generó 1.5, la de Candelas al final y 1.5 de Alvarito. Y el rival hizo como 6 o 7, muy claras, ¿no? Entonces, evidentemente, fue mejor el Europa por muchas cosas y acabó llevándose la victoria. Para ti el partido en Paterna, Lucas, tiene ya una connotación ahí un poco, no de urgencias, porque es muy pronto, pero sí de tener que ganar para calmar un poco esta sensación de dudas.
O sea, al final, yo creo, por lo que estamos viendo en la categoría, yo creo que hay mucha diferencia entre los equipos que están arriba, como Lleida, Hércules, incluso el mismo Torrent, que tú le ganaste aquí, y los equipos de abajo. Entonces, al final, el paseo militar que algunos preveían no va a ser tal. Yo creo que va a haber bastante igualdad. El Lleida es un equipo que te ha quitado el liderato y que se está acostumbrando a remontadas y a machadas, de esos equipos que tienen la flor, y yo creo que va a hacer un buen año. y tú evidentemente pues encadenar dos derrotas consecutivas pues nunca es positivo y te generaríamos un poco de ir un poquito más apretado de lo que vas ahora, claro.
El otro día, ayer, sale Rubén Torrecilla con César Moreno y con Carlos Mangala, los dos pivotes defensivos. Mete Artiles ya cuando el equipo va perdiendo 1-0. Tengo la impresión, no sé si a ti te queda también esa sensación, de que después de ver perder al Badalona el sábado y tal, como que al entrenador le valía un poco el empate, ¿no? Y decía, bueno, vamos a minimizar riesgos. Y es verdad que en el fútbol, cuando te falta ese punto de ambición y te conformas con algo, normalmente lo sueles perder, ¿eh?
Ah, es que a lo mejor, Juanfran, es que el empate incluso era bueno.
Por eso,
pero
sí, sí.
El problema es que esa apuesta por Mangala y por César Moreno de tener contundencia y solidez es que no te la reportaron, porque los dos, en mi opinión, no estuvieron bien. Y al final, si tú pones un tribote y no te da esa solidez, esa agresividad y esa contundencia, pues entonces tienes un problema porque tampoco estás generando fútbol. Yo creo que también, además, al equipo le falta Nico y le faltan Méndez como el comer para tener más amenazas ofensivas y no estar tan cogido con alfileres.
El discurso del árbitro, imagino que no te gusta, ¿no? De decir, es que el árbitro nos pitó muchas faltas en contra en la segunda parte, o corners que no eran, y dio corners para los rivales, y por eso nos embotellaron. Yo creo que te embotellan también por otras cosas, ¿no? Porque son mejores.
Sí, te embotellan porque además tú no estás bien. Yo creo que el equipo transmitió ahí una falta de contundencia, sobre todo en el tribote de los tres mediocentros, que no te aportaron la agresividad necesaria, y tú sin eso, en este tipo de campos, pues sufre muchísimo, porque tampoco tienes la salida por bandas y la referencia arriba para ir un poquito más desahogado.
Estamos en la jornada 8. Lo que pasa que en Alicante ya sabes cómo somos, Lucas, que igual la semana pasada esto era un equipo de récord, y esta semana estamos todos ya con las alarmas encendidas, ¿no? Seguramente es importante que Torrecilla en ese vestuario sepa mantener eso, ¿no? El clima que sube y baja en el entorno, que no afecte dentro del vestuario, ¿no?
Pero al final, lo malo de esta derrota es que te viene con otro partido fuera, a domicilio, y en un campo que además históricamente pues, se te va siempre fatal, que es el campo del Mestalla. Entonces viene especialmente mal porque luego no tienes ahora otra partida en el Rico Pérez contra un rival un poquito pues, asequible, que tú puedas ganar y gustarte y rearmar la confianza, sino que vas un poquito más apretado a Paterna y a jugártela un poco allí, sabiendo, por supuesto, que nada es definitivo porque es todavía muy pronto.
Lucas Verdú, gracias, un abrazo grande, te leemos.
Un abrazo fuerte.
Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, no ha sido la mejor mañana para el Hércules, ¿verdad?
No, la verdad que partido raro, partido difícil, en un contexto campo seco, no son excusas, pero yo creo que al final nosotros vivimos también de tener la pelota, de transitar, y el partido era complicado. Ha sido un partido de ida y vuelta, donde ellos pues han estado más acertados las áreas, nos ha costado mucho. No hemos estado espesos, pero espesos porque al final te tienes que adaptar a unas circunstancias que son muy complicadas. Y luego, por la segunda parte, yo creo que hay un factor para mí determinante, que es el colegiado, porque no me gusta hablar de ello, no me gusta meterme con ellos, pero hay situaciones donde al final es imposible que puedas salir de tu campo, con faltas, córners que son a favor tuyo, de saque de puerta, son córners, y al final una serie de cosas que te cuesta mucho salir, mucho. Y yo creo que al final tienen que ser, yo creo, para mí, sensatos con lo que ven, porque a nosotros, si contabilizamos a favor faltas en contra y faltas a favor, hay una diferencia abismal. Y yo creo que no es que diga que hemos perdido ni muchísimo por el árbitro, pero al final la segunda parte estaba controlada y nos han metido, pues eso, no sé cuántos córners, no sé cuántas faltas, y hemos defendido muy bien porque no nos han hecho ningún remate, pero al final, pues, cuesta.
Eso te iba a decir, que curiosamente habéis defendido fantástico por arriba todos esos balones parados y el gol llega en otra acción elaborada del Europa y llega muy tarde, casi ya sin capacidad de reacción.
Sí, teníamos el control, me refiero, gracias a la defensa que ha estado para mí muy bien la segunda parte a nivel de córner y falta, que no es fácil hasta este equipo que tiene un poderío bastante bueno en el balón parado. Pero viene de una acción donde hay un paso atrás, no hay un despeje, una segunda jugada y al final nos hacen el gol. Pero ya te digo, a pasar este partido, porque ha sido un partido raro en todos los sentidos. y ya trabajar y pensar en el partido del Valencia, que es el que tenemos el siguiente.
Ha dado la sensación de que por primera vez esta temporada hay un equipo que es mejor que el Hércules, o ha estado mejor en este tipo de escenario, seguramente aprovechando su campo, pero os ha sometido, más allá de los balones parados, también en la primera parte hemos visto un equipo que del minuto 25 en adelante no habéis estado cómodos en absoluto. Ha sido el primer rival que hemos visto desde fuera mejor que el Hércules hoy.
Sí, la verdad que ellos tienen cogido muy bien lo que es el terreno de juego, lo que es el césped. Saben lo que tienen que hacer, el campo es, el balón va lentísimo, es muy difícil y ellos lo tienen muy asimilado, el tema de juego directo, segunda jugada, jugar en campo rival. Nosotros hemos intentado trabajar durante la semana eso con Carlos, nos ha costado el cada vez que lanzábamos con los de arriba quedarnos el balón, y a partir de ahí ellos nos han transitado. Y luego pues el que está...
Se refería a Carlos, trabajado con Carlos de la Nava, que así fue, que fue el delantero centro del Hércules, y bueno, luego entró Marcos Méndez y tampoco fue capaz de retener esos balones para dar esa pausa y que se incorporaran los del centro del campo. Bueno, no fue el mejor día del Hércules. Mañana en la tertulia seguimos analizando la XXL con el habitual equipo de comentaristas a partir de las 3:25. Enseguida más cosas.
Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Mamás y papás, los niños y niñas, vamos a entrar al cole. Por favor, respeta los pasos de peatones y circula con precaución.
Este es un mensaje de Cupra Prim Torrecillas, en carretera Ocaña 33, muy cerca de Mercalicante.
Grupo Prim, elevamos Cupra a otro nivel.
Ya está aquí la primera edición de los Foros Literarios de Alicante. Comparte una experiencia inolvidable con tus autores y autoras favoritas. La nueva era de la lectura ya está aquí y tú puedes formar parte de ella. Visita nuestra página web forosliterariosalicante.com para obtener más detalles. Te esperamos, Diputación de Alicante. Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Tenemos cita con el motor a partir de las 5:30 en la web de COPE Alicante, ahí como todos los lunes y jueves, el podcast de Puesta a Punto con Santos Patón. Hola Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanfran, muy bien. Aquí estamos deseando poderos ofrecer este nuevo episodio, episodio 16, hoy cargadito de protagonistas. Unos protagonistas, uno de ellos...
No, empezamos por la felicitación antes de los protagonistas.
Sí, me parece perfecto.
A Marta García, se ha proclamado, una alicantina de Denia, se ha proclamado campeona de la F1 Academy. ¿Qué diré? ¿Qué es esto? Pues es la Fórmula 1 que pilotan las mujeres.
Así es, la tuvimos el lunes pasado en nuestro programa. Nos contó sus sensaciones antes de correr en Austin. Estaba muy pendiente de ellas, todo el mundo. Lewis Hamilton, digamos, la padrinó. Hay que celebrar que ha levantado esta corona, esta primera edición, con su equipo Prema Racing. Lo ha hecho muy bien durante toda la temporada, no ha parado de estar ganando y en el podium, por lo cual hay que felicitarla a la alicantina, y se lleva la F1 Academy, como tú bien dices.
Y luego tenemos protagonistas fantásticos en el día, sí, de hoy, como casi siempre, pero un niño que es capaz de hacer trompos con un BMW, ¿esto es así?
Así es, vamos a tener a Fillo Drifting, que es un equipo que está el padre, José, y el hijo, Neil, con 8 años, y la verdad es que yo que los he podido ver en directo, es impresionante, salen a bailar el drift, ya sabes qué es eso de derrapar, pero derrapar no de cualquier manera, no levantando freno de mano y ya está, sino haciéndolo con unas formas, acercándose a unas líneas, y la verdad es que es impresionante ver a este niño con 8 años como pilota, Juanfran.
Pues luego escuchamos a Fillos Drift Team. y también más protagonistas.
Sí, vamos a tener a Héctor, Eje y Anzuki, que son unos TikTok que tienen más de 1 millón de seguidores, son pilotos, reparan coches, vamos, se manchan las manos y nos van a contar muchos secretos de cómo conducen y cómo arreglan sus vehículos.
Todo a las 5:30 en el nuevo episodio de Puesta a Punto con Santos Patón. Gracias, Santos.
A ti, Juanfran.
Hasta mañana, adiós.